Los últimos ciudadanos. Dos versiones de una realidad.
Usurpación de sus tierras, enajenación de su fe religiosa y el estatus de raza inferior, eso es lo que sufrieron los indígenas de América con la llegada de los blancos. En las tierras conquistadas que hoy conocemos como México, el destino de sus habitantes fue el mismo que en toda la América. Desde el instante en que llegaron, los conquistadores buscaron la manera de homogeneizar la cultura de los indígenas. La razón de esa política era simple: promover sus intereses de dominación y mejorar sus sistemas de explotación de los nuevos territorios, incluyendo la fuerza de trabajo. Tales medidas homogenizadoras sustituyeron las religiones indígenas por una, la católica. El reconocimiento del español como lengua oficial era otra parte del mismo plan, porque el idioma también funciona como instrumento de dominación. Al final, hubo el desmembramiento de las formas de gobierno indígena y de su territorio. Pero eso no se acabó con el fin de los siglos de la colonización.
La transición de la vida colonial a la independiente no cambió la situación de los indígenas, en virtud de que los principios que motivaron la revuelta, y que a saber son la igualdad, la fraternidad y la justicia, fueron ejecutados a partir de una concepción occidental.
Esto significó que todos fueran iguales, teniendo como modelo al hombre europeo, que fueran fraternos tratándose como europeos, y que fueran justos aplicando el marco jurídico europeo.
De este modo, la política de los gobiernos mexicanos derivados de la independencia continuaron con la idea de homogeneizar a la población, aunque cabe señalar que esta forma de pensar se vio obstaculizada por las contiendas tanto nacionales como extranjeras que distrajeron en mucho la política poblacional y generaron una nueva paradoja.
Las clases en el poder, incapaces de transformar el padrón cultural de los indígenas, se convirtieron al mismo tiempo en un obstáculo para las propias etnias que no pudieron desarrollarse porque las nuevas relaciones económicas plantearon el surgimiento de cacicazgos y monopolios que mantuvieron a estos grupos en un estado de marginación y pobreza. Los indios de México se enfrentaron al reto de sobrevivir en un mundo que cada vez entendían menos.
El Estado Nacional que surgió a partir de la Revolución, influenciado por el pensamiento positivista, se propuso también la formación de una sociedad culturalmente homogénea a través de la aplicación sucesiva o recurrente de la política de asimilación de las culturas particulares al llamado desarrollo general, ignorando o aún suprimiendo los rasgos específicos con la idea de obtener una sola mezcla de las diversas culturas.
De esta forma de pensar surgieron argumentos como el de José Vasconcelos, quien como secretario de Educación Pública afirmó:
la política de educar al indio, según normas separadas de cualquier clase, no solo es absurda entre nosotros, sino que resultaría fatal al propósito de crear al mexicano mestizo del porvenir, quien debe olvidarse de su lengua vernácula y abrazar al idioma español.
De esta ideología postrevolucionaria surgió el concepto de indigenismo, el cual, a grandes rasgos, identifica las políticas orientadas a promover el mejoramiento material y social de las comunidades étnicas a través de su integración cultural a las formaciones nacionales. Esta concepción se mantuvo intacta hasta fines de los años 60.
...1968 fue sin duda un periodo de la historia nacional que a la luz del tiempo se consagró como un parteaguas de la cultura, la economía y el Estado.
Como una respuesta ante el creciente descontento nacional que culminó con los sangrientos sucesos de Tlatelolco y la represión política en todos los ámbitos del país, surgió una nueva forma de ejercer el gobierno, el populismo, que tuvo como principal protagonista al presidente Luis Echeverría Álvarez.
El populismo, tal y como lo revela la historia, fue un intento desde arriba de conciliar los rencores emanados en la década de los 60.
En el ámbito étnico, esta forma de gobernar generó un nuevo y singular proceso, el paternalismo estatal, a través del cual la clase dirigente asignó, por no decir que donó, enormes cantidades de dinero a las comunidades étnicas, quienes de esta forma recibieron recursos, sí, pero nunca la capacitación que les permitiera administrarlos, y sí, en cambio, la presión de transformar una vez más su cultura primitiva por la del gran proyecto nacional encarnado en la figura del señor presidente.
No obstante, en ese periodo se obtuvieron logros importantes como la consolidación del Instituto Nacional Indigenista, que a lo largo del tiempo ha promovido el desarrollo de las comunidades, sin dejar de lado, por desgracia, su papel mediatizador sobre las más de 50 comunidades étnicas de México.
Como se ha podido apreciar hasta aquí, en la política de las clases dominantes sobre las comunidades indias de México ha existido una constante a lo largo del tiempo: la promoción de una homogenización que desafortunadamente ha dejado el dramático saldo de la exclusión, la injusticia social, la pérdida real de derechos elementales y la agresión sistemática de las culturas indias.
Asimismo, la política indigenista, en específico la surgida a partir del movimiento revolucionario de 1910, ha estado marcada por las decisiones e intereses de los grupos dominantes, quienes generalmente se encuentran identificados con la cúpula gobernante y esta, a su vez, con el presidente de la República, institución omnipotente del país a cuyos designios nadie se opone.
Todo esto plantea a todos aquellos que auténticamente creemos en el respeto al derecho ajeno, en el respeto a las libertades de expresión, de culto, de lengua y vida, ¿hasta cuándo dejarán de dominar al indio? ¿Hasta cuándo el indio dejará de ser extranjero en su propia tierra y sustentará, con el orgullo de saberse tomado en cuenta, los valores y conocimientos heredados de sus ancestros, los nahuas, los olmecas, los mayas, los indígenas de América?
Esta emisora presentó un capítulo más de la serie Los Últimos Ciudadanos, dos versiones de una realidad. Una coproducción de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con CIESPAL y Radio Deutsche Welle, La Voz de Alemania.